Gracias a todos por acompañarnos esta mañana, día 1 de diciembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana, un día en que hemos escogido para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que será el día 3 de diciembre, domingo, y que siempre pues los centros de día del Ayuntamiento de Totana, los centros de día para la discapacidad, el centro de día José Moyá para personas con discapacidad intelectual y el centro de día para personas con enfermedad mental. Todos los años, pues con muchísima ilusión y con mucho esfuerzo, preparamos unos actos para conmemorar este día tan especial. Quiero agradecer la presencia en primer lugar, de las personas que están aquí en esta mesa. Voy a empezar presentando, y que ya lo conocéis, a nuestro alcalde, Andrés García, al concejal de Bienestar Social, Javier Baño, al primer teniente de alcalde, Juan José Gánover. Y bueno, aquí en esta parte tenemos a Eva Roca, que es jefa de estudios de Pilar Soubrière. Isabel, perdón. Isabel. Después del Colegio Luis Pérez Rueda tenemos a la tutora del aula abierta, que es Consuelo López, y del Colegio de la Milagrosa tenemos a la orientadora, que es Eva María López. Ahora sí. Justo en la otra parte tenemos a los representantes del sector asociativo. Tenemos a Casimiro Valera, que él es un papá, y que nos va a contar algo maravilloso, que es su experiencia como padre de una persona con discapacidad. La asociación Integra, con Antonio Muñoz, y de la asociación de Génesis Alí, María Jesús García. Hemos querido este año, pues, aparte de tener las reflexiones y las palabras del tejido asociativo, tener también esta parte tan importante, que es el tejido educativo, este sector educativo que tanto trabaja con las personas con discapacidad. Agradecer la presencia de todos los usuarios, los 34 del Centro José Moyá y los 18 del Centro de Enfermos Mentales. A los profesionales por el trabajo que han realizado para que este día se pueda llevar a cabo, a las familias. Y bueno, a los medios de comunicación, que muchas veces me lo olvido, pero sabéis que como yo vengo de ahí, os tengo presente. Muchísimas gracias. Quiero empezar respondiendo una pregunta que a lo mejor personas a través de los medios de comunicación que nos vean se la van a hacer. ¿Por qué todos los años se celebra este día internacional de las personas con discapacidad? Pues porque es necesario recordar, es necesario señalar, es necesario decir que hay muchas cosas por hacer en el campo de la discapacidad, que, bueno, no solamente en el campo de la política, sino en el campo laboral, en el social, en el de la integración, y yo quisiera relatar también y decir en el personal. Todos los que estamos aquí, seguro que tenemos algún vecino, un familiar, un amigo que tiene discapacidad. Y, bueno, que este día sirva un poco, pues, ¿para qué? Pensemos qué podemos nosotros también hacer en el campo de la discapacidad. Y solamente decir que la discapacidad es una condición que afecta al nivel de vida de la persona, que afecta, pues, con una deficiencia tanto física como a nivel cognitivo, como a nivel mental. Y también están recogidas las enfermedades mentales y otras enfermedades crónicas. Que hay más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que viven con algún tipo de discapacidad y que más de 100 millones de estas personas son niños. Y que es importante la integración, porque se ha demostrado que cuando mejoran las condiciones de integración pueden llevar una vida absolutamente normal. Y me dice María Luisa que sí. Y yo ya le dejo la palabra a nuestro concejal de Bienestar Social, Javier Baño.
Gracias, Ana. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este acto organizado por los centros de día del Ayuntamiento de Totana para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad. Quiero saludar y dar las gracias a todos los asistentes, por los medios de comunicación, junto al alcalde y los demás miembros de la corporación municipal, como es el alcalde, y a los representantes de asociaciones del municipio, representantes de la educación y profesionales de ambos centros de día, familiares y los más importantes esta mañana que están llenando el salón de pleno, que a mí me encanta ver el salón de pleno así de esta forma, lleno con los protagonistas de este día. los 34 usuarios del centro de día para personas con discapacidad intelectual José Moyá y los 18 usuarios del centro de día para personas con enfermedad mental. Por vosotros y por otros millones de personas en todo el mundo estamos aquí esta mañana para lanzar un mensaje que invite a la reflexión, a la solidaridad y a expresar la importancia de tomar las medidas necesarias económicas, sociales o legislativas para mejorar la vida de los millones de personas con algún tipo de discapacidad que forman parte de nuestra sociedad. Yo también voy a reflexionar. Este equipo de gobierno y yo como concejal me siento orgulloso de los dos centros de día, tanto de los usuarios como de los profesionales, que os atienden y trabajan con vosotros todos los días. Me gustaría que los centros de día que volvieran a ser un referente, si no lo son ya, que volvieran a ser un referente en la región de Murcia. Dicho que me siento orgulloso de los profesionales y los usuarios, también quiero decir que se puede mejorar, que se cometen errores, que seguirán cometiendo errores. Yo asumo la responsabilidad. Como concejal que soy, asumo los errores. Pero quiero decir que desde mi concejalía seguiré trabajando para que el nuevo año que comienza se pueda avanzar en proyectos y necesidades que sabemos que son muchas e importantes. También quiero decirle a los usuarios, a los profesionales, a los familiares, por supuesto, también, que en este tema, para seguir mejorando, no debemos de relajarnos. Tenemos que seguir intentando trabajar todos por mejorar la vida de este colectivo. Desde este equipo de gobierno se está haciendo un esfuerzo en mantener y aumentar las coberturas que tanta falta hacen. Entendemos que hay algunas coberturas que no están cubiertas lo suficientemente con el convenio con el IMAS, como pueden ser, por ejemplo, la fisio y logopedia, que hay parte de estas horas que son profesionales recaen directamente en el presupuesto del Ayuntamiento de Gana. Nosotros también estamos trabajando con el IMAS para conseguir que tengan las coberturas. Pues nada, pues dicho todo esto, espero que disfrutéis de este día, que los profesionales han trabajado con muchísimo cariño para vosotros. Vale, le paso la palabra a Ana. Gracias.
Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con el sector de la educación, que está aquí más cerca mío. Vamos a empezar con Isabel Roca, que es jefa de estudios de un centro muy importante y conocido en nuestro municipio, como es el Pilar Subrier.
A ver, buenos días a todos. Voy a intentar explicaros un poco cómo es el centro. El Colegio Pilar Subrier es un centro público de educación especial de ámbito comarcal y entre los alumnos que acuden al centro tenemos alumnos de Totana, que aquí he visto algunos que conozco. Tenemos un horario de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde y también tenemos residencia. Nuestro alumnado presenta necesidades educativas graves y permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad y con necesidades de apoyo extenso y generalizado. El centro matricula según las enseñanzas que hay y tenemos niños desde los 3 años hasta los 21. Cuando ellos terminan la primaria y la ESO, pueden acceder a unos programas que según sus características serán de transición a la vida adulta o de formación profesional especial. El edificio cuenta además con modificaciones arquitectónicas para garantizarles la movilidad y la autonomía y también con indicadores sencillos para ayudar en la orientación a nuestro alumnado. Se establecen unas dinámicas adecuadas de trabajo en equipo por parte de todos los profesionales que trabajan con ellos, estableciendo unos equipos interdisciplinares de personal, tanto docente como no docente. Esto favorece la puesta en práctica de medidas de atención a la diversidad, con el objetivo siempre de dar una respuesta de calidad. Quiero hacer hincapié en que la escolarización de nuestros alumnos tiene carácter revisable y, por lo tanto, también reversible. En el centro Además de los maestros de educación especial, que son los tutores en las aulas, contamos con logopedas, con fisios, con educadores, con orientadora, trabajo social y con servicios complementarios de comedor, transporte y, como he dicho antes, de residencia. Además, somos centro de recursos de actuación comarcal, que es un servicio educativo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que el objetivo que tiene es informar, orientar y asesorar en todo aquello que pueda facilitar la respuesta educativa de estos alumnos. A ver, desde el colegio tenemos claro el modelo de escuela que queremos, ajustándonos cada año lo más posible según la realidad social que tenemos. El centro defiende una enseñanza de calidad, defiende el trabajo en equipo y la respuesta a la diversidad, evitando siempre cualquier discriminación. Para eso perseguimos unos objetivos que van en consonancia con el contexto y muy especialmente con las características de nuestro alumnado, basados siempre en los principios de normalización, de integración y de autonomía. Vamos a trabajar para lograr el desarrollo integral del alumno, posibilitando el máximo sus capacidades para poder desenvolverse en todos los ámbitos de la vida. Para conseguir este objetivo y conseguir la máxima autonomía, se elaboran programas de control de esfínteres, de alimentación, de autonomía, de actividades de la vida diaria. Además, también se adaptan materiales y se piden las ayudas técnicas que son necesarias. Como concebimos la educación desde una perspectiva amplia y flexible, en función de las características de nuestro alumnado, trabajamos con una serie de metodologías específicas, como la estimulación multisensorial, los procesos de mejora en la movilidad mediante la educación integral, los programas de modificación de conducta, métodos de lectoescritura, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y proyectos de entorno. En cuanto al proyecto de entorno, quiero deciros que es fundamental en nuestro centro para conseguir la máxima funcionalidad en nuestro alumnado. Partimos de que el aula como principal espacio educativo, pero también utilizamos el resto de espacios del colegio como pasillo, patio, comedor y también entornos externos al centro, como el parque, el complejo deportivo, las tiendas del barrio, ¿vale? De esta forma proporcionamos al alumno aprendizaje que puede usar en su entorno natural. Otro principio que tenemos en cuenta en los últimos años de escolarización es el principio de formación laboral, con el que pretendemos desarrollar hábitos, habilidades y destrezas que le permitan realizar el máximo de tareas posibles, así como desarrollarle conductas que le permitan comunicar sus sentimientos y aumentar su autoestima. Destacar la importancia de coordinar actuaciones con agentes externos al centro y la importancia de la colaboración y de la implicación de la familia como un aspecto fundamental en todo el proceso educativo. He querido explicaros un poco cómo es el centro, quiénes somos, cómo trabajamos, qué es lo que trabajamos, pero la verdad es que lo más importante es para quiénes trabajamos, ¿vale? Y por quiénes estamos hoy aquí reunidos. En nombre de todos mis compañeros, agradezco la invitación que nos habéis hecho para conmemorar el Día de la Discapacidad, que tan importante es para las instituciones que estamos aquí presentes, y nos sentimos orgullosos del trabajo coordinado que llevamos entre todos nosotros. Y por último, os invito a que quien no lo conozca, pues que vengáis a conocernos cuando vosotros queráis. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Isabel. El otro día lo hablábamos por teléfono, que es una asignatura pendiente que pronto la vamos a solucionar haciendo una visita al centro. Muchas gracias. Continuamos con el Colegio Luis Pérez Rueda. Aquí tenemos con nosotros a la tutora del aula abierta, que es Consuelo López.
Bueno, buenos días. Yo soy casi vecina de vosotros, el Colegio Luis Pérez Rueda. Y de vez en cuando hacemos alguna visita, nos invitáis, quisiéramos ir más, pero bueno, dependemos de muchos factores a los que voy a hacer referencia. Los niños y niñas que van al aula abierta del Luis Pérez Rueda, pues coinciden bastante con el alumnado que ha mencionado Isabel. Son niños con severas dificultades de aprendizaje en los distintos ámbitos, tanto el ámbito cognitivo, el motórico y la comunicación. Vamos a ver, el matiz que tiene un aula abierta desde que se crearon es intentar el máximo la integración. Entonces, claro, se ubican, se establecen en los colegios ordinarios. Entonces, un aula abierta se pretende que el alumnado interactúe, se integre al máximo posible con los cursos, el curso, mejor dicho, al que pertenece por edad. Las características de nuestro alumnado pues permiten que hagamos el máximo esfuerzo posible para que se integren en algunas materias, dependiendo de sus dificultades. Los niños y niñas empiezan, eso sí, el inicio del labor educativo, y bueno, pues compartimos sesiones y tiempos con infantil. Vamos ubicando en primaria las materias a las que ellos pueden participar, colaborar. Generalmente pues será la música, será los que tengan movilidad, la educación física, será la artística, lo que hay de artística ya en la educación. Pero bueno, eso es lo que se pretende. Y en el máximo de posibilidades, coordinación con los tutores que se llaman el aula que asiste a los niños de edad, aula de referencia. Bueno, pues se intenta. Hay otros niños muy afectados, pues en los que nos decantamos o nos obliga el currículum a modificar y hacer otro tipo de intervenciones, como ha mencionado Isabel, de estimulación multisensorial. Y bueno, a ello también tenemos que unir la cantidad de ayudas técnicas que necesitan, tanto para la movilidad, para los desplazamientos, ayudas técnicas para la comunicación. Eso se consigue, y en la educación especial yo me enorgullezco de haber llegado a este trabajo, porque se trabaja en equipo, es verdad. Y entonces los especialistas son todo necesario. Coordinar inevitablemente. En el aula abierta tenemos fisio, terapeuta, tenemos logopedia, tenemos una auxiliar educativa, y bien, pues estamos todos íntimamente conectados. Además, en el aula abierta hay especialistas de las materias de música. Ya se convierte a música en musicoterapia. No me quiero dejar a nadie. La música, el profesor si puede también intervenir de apoyo de educación física. Y bueno, ya al margen de los padres que piden religión, también acude el especialista de religión a dar su sesión. Bueno, ¿cómo se integran además de las materias por asignatura y en el aula de referencia? Intentamos participar, que ellos asistan a las actividades del centro. Pues normalmente ya sabéis que se celebra casi todo y siempre tenemos eventos en todos los colegios, vamos. No sé, ahora me viene el Día de la Paz, Carnaval, Navidad, todo, todo se está celebrando y ellos acuden en la medida de sus posibilidades. Estamos con ellos. No quiero dejar, por supuesto, a otra. Aquí vamos a hablar de patas que sostienen la mesa, porque ninguna es menos importante, las familias. Es que además es inevitable el contacto permanente, la comunicación permanente. Tenemos que hacer alusión a las condiciones, al bienestar, eso como objetivo. El bienestar, el desarrollo de los afectos unido a la salud. Las condiciones de salud hay que estar sobre ellos inevitablemente, y ahí las familias entroncan diariamente. Y a ver, que no me quiero dejar nada más, el tema de que sean conocidos, pues habéis dicho por ahí cosas, y es verdad que yo creo que hasta que no estamos en este territorio, quizás no vemos a que somos todos iguales. Yo recalco mucho que somos todos iguales, porque hay miradas y hay gestos que no se diferencian de nadie. Y para mí es importante, aparte de esas palabras fabulosas, participación respecto a la identidad, respecto a la igualdad, me van a faltar muchas. Pero ayer, buscando frases bonitas de estas y términos que no voy a leer, pero les voy a decir palabras sueltas, está en este año la ONU hace referencia hacia una transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente. Son palabras que para alguien pueden estar de moda, pero si te las crees, creo que son fundamentales. Me dejo algo, pero bueno, gracias a todos, porque sois una mina.
Gracias, Consuelo. Ahora le cedemos la palabra al Colegio La Milagrosa con su orientadora, Emma María López.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Totana y en especial al Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual José Moya su invitación para participar y colaborar en esta actividad. Un poco de nuestro trabajo diario en las aulas. Desearía hacer una pequeña consideración en torno al significado de las dos palabras que comprende el tema del que vamos a hablar. Por un lado, la palabra atención. Recogiendo la acepción más antigua de la RAE, podemos entender que atender es cuidar a una persona, dar cierta atención. En cuanto a la necesidad, la RAE recoge una de sus funciones, que es aquello que está constituido por elementos de la misma naturaleza. A partir de esta consideración podemos adentrarnos de manera más profunda en el tema de la atención a la diversidad en la escuela. El principio de atención a la diversidad está basado en la obligación del Estado y su sistema educativo a garantizar a todos el derecho a la educación, reconociendo la diversidad de sus necesidades, combatiendo las desigualdades y adoptando un modelo educativo abierto y flexible que permita el acceso y la permanencia escolar de todo el alumnado, sin ninguna excepción. De ahí que el reto de la escuela actual, en esta sociedad tan diversa, sea la de trabajar con este alumnado diferente, bien porque parte de su alumnado proviene de otros países, o bien porque cada alumno tiene distinta capacidad, distinto talento, distinto potencial. Este hecho obliga a vivir en el respeto a esta diferencia, buscando en ella motivos y causas de enriquecimiento para todos los alumnos. Esto nos lleva a aplicar en nuestras escuelas un modelo de educación que consista en ser capaz de ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que necesite, ajustando la intervención educativa a su individualidad, adaptando la enseñanza a las diferentes capacidades, intereses y motivaciones del alumno. Por lo tanto, entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio previenen y dan respuesta a las necesidades, bien temporales o permanentes, de todos los alumnos del centro y entre ellos a los que requieren una atención específica por razones personales, sociales, culturales, relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, compensación lingüística, discapacidad física, psíquica, sensorial, trastornos de personalidad, de conducta, trastornos del desarrollo, hospitalización, convalecencia, etc. Debemos considerar no solo las actuaciones programadas por el centro, sino que la influencia del entorno nos puede ayudar en la consecución de los objetivos marcados. Para ello, debemos buscar el apoyo de otros sectores próximos con los que trabajar de manera coordinada. La primera, la familia, con la que es preciso establecer líneas de actuación confluentes a lo largo de la enseñanza del alumno. Todo lo aquí expuesto, en esta breve síntesis sobre atención a la diversidad, apela a la auténtica profesionalidad de los docentes, a una alta motivación, a una formación permanente y entendiendo que la diversidad de nuestros alumnos constituye una realidad que ha de ser atendida en el plan de atención a la diversidad, donde se elaboran y recogen las diferentes medidas organizativas, ya sean ordinarias o extraordinarias, para dar respuesta a nuestros alumnos, medidas que todo el profesorado deberá asumir. Y ya para concluir, no quiero terminar esta pequeña reflexión sin antes felicitar a los claustros de profesores y en particular a los especialistas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, fisioterapeutas, técnicos educativos, orientadores y demás personal implicado por la gran labor que llevan a cabo en su quehacer diario. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a los tres representantes del sector educativo. Ahora vamos a continuar con las personas que vienen en representación de asociaciones que trabajan en nuestro municipio. Voy a empezar con Degenes y Alif. Ahí tenemos a María Jesús García, que nos puede dirigir también sus palabras.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo represento tanto a Degenes como a Elif. Creo que aquí en Totana todos conocéis a Degenes, Asociación de Enfermedades Raras y Trastornos Graves del Desarrollo, tanto en niños como adultos y personas sin diagnosticar también. Y a Elif, la Asociación Española de Afectados y Familiares por Lipodistrofia. Represento a las dos asociaciones, pero también soy mamá de un niño con una discapacidad y soy una persona con una discapacidad también. No me voy a alargar tanto, porque creo que los protagonistas los tenemos aquí, no somos nosotros en este caso. Y simplemente decir que discapacidad solo es una palabra con un prefijo. Yo pienso que si quitamos las barreras que nos podemos encontrar en la sociedad, en la educación, en la calle, en cuanto quitemos las barreras, como ese prefijo, para mí, aparecerá capacidad. Y tenemos que quedarnos con eso, con la capacidad que tenemos todos. Porque para una persona que corra una maratón, yo soy una discapacitada, ¿no? O sea que para mí es así de sencillo. Ayudemos a que aparezcan las capacidades, no que veamos tantas discapacidades. Y así quizá un día no tengamos que conmemorar el 3 de diciembre como día de la discapacidad, porque todos los días son importantes para los que tenemos o los que no tenéis discapacidad. Gracias.
Muchas gracias, María Jesús. Con pocas palabras, dicen que a buen entendedor, basta. A su lado tenemos a la Asociación Integra, Antonio Muñoz, que también nos va a dirigir unas palabras.
Desde la Asociación Integra queremos enviar un mensaje a la sociedad española en general, que a través de sus instituciones y de las leyes ha hecho posible la creación de estos centros. Del módulo que lo hace tan satisfactoriamente. Y queremos también agradecer a los profesionales que trabajan con nuestros hijos con esta dedicación y este mimo, intentando eliminar las barreras de que hablaba Jesús, para que sea posible una integración tanto social como personal de estos usuarios del centro, que tan afortunados son por tener este recurso tan a la mano. Y solo quiero añadir que nuestra asociación ha venido trabajando con el centro y con el colectivo a lo largo de 20 años y que seguiremos en esta brecha intentando pues ayudar y mejorar la trayectoria del centro con nuestras aportaciones.
Gracias, Antonio. En nombre de todos los profesionales y en el mío propio te agradecemos esas palabras de atención hacia nuestro trabajo y hacia nuestro centro. A su lado tenemos un representante de la Asociación de Padisito, en este caso, como he dicho antes, también otro papá, igual que María Jesús, Casimiro Valera.
Hola, buenos días a todos. Yo, como padre, lo que quería decir que, bueno, pues igual que cuando cualquier matrimonio, inicialmente tiene un hijo, es decir, tiene la ilusión y bueno, luego nadie le ha enseñado cómo va a tener que educar a su hijo. Y claro, cuando menos que cuando tiene un problema el hijo que nace, pues esto pues todavía se agrava un poco y inicialmente pues uno no sabe cómo actuar ni cómo tomarse todo esto que se le viene inicialmente encima, hasta que no se pasa un poco el tiempo y uno lo va asumiendo, asimilando y superando, pues entonces uno empieza a ver un poco salida y posibilidades. Y desde luego, duda cabe que todo esto es mucho más fácil cuando existen asociaciones o centros o profesionales que te ayudan a ir superándolo y viendo todas las posibilidades que se pueden tener y el trabajo que se puede hacer con estas personas que tanta ayuda necesitan. Entonces, bueno, en mi caso yo creo que igual que existió y existe un trabajo extra con mi hijo, pues también me conforta, creo, supongo que a todos, lo que ellos aportan también, es decir, cariño, y bueno, el ver la capacidad de lucha que tienen ellos, la capacidad de esfuerzo, es decir, eso quizás nos hace pensar que debemos de quitarle importancia a muchas cosas y centrarnos en algunas otras pequeñas cosas que tienen bastante importancia, por lo menos para mí. Y bueno, pues esto es lo que hace que sea llevadero y cómodo y bueno, que nos haga hacerlo de una forma cómoda y cada día a seguir ayudando. Y bueno, también quería hablar sobre el tema de las personas voluntarias, del voluntariado, que nadie lo ha dicho, pero sí que es cierto que si todos, desde los profesionales, lógicamente, está remunerado, pero el voluntariado no lo está. Y ver cómo ayuda a estas personas con esa paciencia y con ese amor, creo que eso es fantástico y fundamental. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos los profesionales y a todos los que ayudan.
Muchas gracias, Casimiro, porque detrás de él está David, que es un amor y que se nota que hay una familia importante detrás de David. Bueno, ahora también le pasamos la palabra a Juan José Cánovas, primer teniente de alcalde, que quiere dirigirnos también unas palabras.
Bueno, mi intervención va a ser muy breve, porque lo más importante lo hemos escuchado y todavía queda por escuchar. Sobre todo desde el ayuntamiento, pues la intervención o las palabras que os vaya a dirigir el alcalde. Yo brevemente os digo que, como siempre, me siento muy emocionado ante actos de estas características, al escuchar a profesionales, a escuchar a familias, al veros, a vosotros y a vosotras, y deciros que el Día de la Discapacidad, pues es un día que en principio sirve para recordar algo, y para reivindicar algo, ¿no? También sirve para pensar en los sentimientos que podemos transmitirnos entre nosotros, entre la gente que convivimos. El Día de la Discapacidad puede ser un día parecido al Día del Cumpleaños, el Día del Santo de cualquiera de nosotros, en el que ese día, pues especialmente nos acordamos de la persona. Yo me gustaría que no hubiesen días, que todos los días fuesen lo mismo, y quizás ese es el objetivo, aunque yo creo que se está consiguiendo. Y se está consiguiendo con el cariño que transmitís vosotros y vosotras, sobre todo y especialmente, a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestros compañeros, a los profesionales de los centros, también a los voluntarios, a los colectivos y las asociaciones. Y porque no hay nada mejor, y voy a terminar con esto, no hay nada mejor que ir por la calle o recibir o encontrarse con alguien y sentir que quiere a esa persona y que también se es querido. Y a veces hay personas que, no porque seamos diferentes ni mucho menos, pero hay personas que necesitamos querer y ser queridos, porque cuando llega ese momento en que todos nos queramos y seamos queridos, pues la vida seguro que va a cambiar mucho. Así que disfrutemos este día de la discapacidad y lo disfrutemos desde ese posicionamiento, del posicionamiento del amor entre la gente, el amor compartido, el amor que vosotros nos tenéis hacia nosotros, que se nota, y el amor que también nosotros tenemos hacia vosotros cuando os vemos, y que eso es muy importante en el avance que se han hecho en los últimos tiempos, y que yo creo que estamos, sobre todo en ese aspecto, hará falta cuestiones materiales, pero no hay cosa más importante en el mundo que sentirse querido y querer también a la gente. Así que felicidades y muy emocionado.
Bueno, pues podemos hacer dos cosas, André. Te quedas para el final, hablas ahora, me quedo... Cierra, André. Vale. Bueno, pues desde que habéis entrado al salón habéis visto una imagen aquí, mi hermana Lola, y seguro que muchas personas estarán pensando quién es Lola. Vamos, los usuarios junto con los profesionales han estado trabajando estos días y ensayando para explicarnos quién es esa niña, quién es Lola, y luego después unas pequeñas frases, palabras, reflexiones que ellos han preparado. Adelante.
Mi hermana Lola. Soy Javier, tengo 10 años. Soy un gran portero jugando al fútbol. Me gusta mucho leer cuentos. Y tengo una hermana, Lola. Estoy aquí para contarte una cosa. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Pero antes te presentaré a Lola. Lola es mi hermana pequeña. Tiene 8 años. Es divertida, tozuda y pecosa. Le gusta mucho bailar y escuchar música. Y según cuentan algunos adultos, los médicos, maestros y a veces mis papás, tiene una discapacidad intelectual.
Cuando escuché por primera vez discapacidad intelectual, me puse a buscarla. Sobre todo porque pensé que mi hermana tenía algo que yo tenía y sentía curiosidad. Así que me pasé días mirándola mientras dormía, mientras comía o buscando debajo de su vestido, de su pelo, dentro de su zapato. Y nada, no encontré la discapacidad intelectual por ninguna parte. Y es que luego me enteré que la discapacidad intelectual no es algo que se haya puesto, como un sombrero, o una media de colores, o que se vea, como sus pecas o sus ojos oscuros.
No, la discapacidad intelectual es la consecuencia de algo que le ocurrió mientras estaba creciendo en la barriga de mamá.
Nadie sabe por qué pasó eso, y tampoco es culpa de nadie. Es como una de esas cosas que ocurren de repente, sin que nadie las espere. Como cuando hay un cielo azul y de repente llega una tormenta. Mis papás se dieron cuenta que Lola tenía una discapacidad cuando era pequeña, porque no hacía lo mismo que el resto de los bebés, o que yo mismo, que soy su hermano mayor, cuando tenía su edad. Así que parece que nació con ello. La discapacidad no es una enfermedad, no es algo que si te tomas un jarabe se cura. No, eso lo aprendí porque me lo contó mi abuelo, un día que yo estaba muy triste. Porque al principio yo creía que Lola estaba muy enferma, porque mis papás la llevaban al médico y estaban muy preocupados. Pensaban que si no encontraban el medicamento no necesitaba que se pondría peor. Como era mi hermana, quizás también le podría pasar a mí.
Pero no era así. El abuelo me lo contó muy bien. A Lola le hacía tantas pruebas para saber lo que tenía y saber así cómo ayudarla, que no iba a ocurrir nada malo, ni con ella ni conmigo, porque la discapacidad no se contagia. Para entender un poco mejor lo que es la discapacidad intelectual, será mejor que lo fijéis en la palabra. Significa que hay alguna dificultad y seguro que sabéis lo que significa la discapacidad. Se refiere a todos aquellos que son las personas somos capaces de hacer.
Las personas tenemos un montón de capacidades. Podemos caminar, correr, hablar, cantar, bailar, contar, querer, ayudar, cuidar de nosotros mismos, imaginar y recordar. Un montón que es imposible hacer una lista. Bueno, decir que todas las personas son capaces de hacerlo todo es quizá algo exagerado, porque quien más y quien menos tiene alguna dificultad para hacer algo. Yo mismo soy un excelente portero de fútbol, y ya os lo conté, pero se me da fatal dibujar. Pues mi papá conduce muy bien, pero es incapaz de saber lo que le ocurre al coche cuando no funciona. Pues las personas con discapacidad intelectual también tienen capacidades y dificultades, como todos. Pero para hacer que lo entiendan un poco mejor, sus dificultades son sobre todo en un aspecto concreto. Lo que podría decirte es la comprensión, ser la comprensión. O Lola, por ejemplo, le cuesta mucho entender cómo funcionan las matemáticas. Pero entender que el zapato del pie derecho es distinto al del pie izquierdo. Comprender cuando le hablan rápido. Y cosas difíciles.
Lola también tiene dificultades para comunicarse con las demás personas. A veces es difícil entenderla si no la conoces bien. Oh, no, siempre contesta. Cuando le preguntas, también le cuesta aprender todo lo que se enseña en la escuela y algunas cosas que se aprenden fuera de la escuela. Por eso tiene a una profesora de apoyo que le ayuda a entender mejor y a hacer las tareas de clase.
Pero no creas que Lola solo tiene dificultades. También sabe hacer cosas, algunos incluso mejor que yo. Poner la mesa, por ejemplo, o cuidar de sus juguetes, o mantener ordenada su habitación. Debido a sus necesidades, Lola cuenta con muchos apoyos que le ayudan a superarlas. Los apoyos pueden ser cosas como los dibujos que tenemos en la nevera, y que ayudan a Lola a saber qué vamos a hacer hoy. Pero sobre todo, son personas que ayudan cuando lo necesita. En el cole tiene a la profesora de apoyo. Luego está la logopeda, o mis papás. La verdad es que mis padres pasan más tiempo con Lola que conmigo. Lo hacen porque ella necesita más ayuda que yo en algunas cosas. Ahora ya lo entiendo. Pero antes me enfadaba y mucho. Yo también quería que mamá me acompañara a todas partes o pasara más tiempo a mi lado. Pero supongo que he crecido y ahora también soy yo en el que ayude a Lola en algunas cosas. En mi clase no hay nadie que tenga un hermano diferente como Lola. Bueno, está Laura, que tiene una hermana, que vino de China y es muy diferente, pero por su carita redonda no es como Lola.
Por eso a veces me ha dado algo de apuro, que mamá viniera con ella a mi cole. O que mis amigos vinieran a casa a jugar. Como Lola es diferente, algunos la miraban con curiosidad o me hacía preguntas. Yo no tenía ganas de dar explicaciones. Incluso tenía vergüenza porque yo también me sentía diferente. Me ayudó a no sentir vergüenza, darme cuenta que en realidad todos somos diferentes. Lola también lo es con sus limitaciones y sus capacidades. Y sobre todo ahora ya puedo explicar qué es lo que le ocurre a Lola. Tiene una discapacidad intelectual. Y yo la quiero como es.
Bueno, ahora pasamos al resto de los usuarios que han preparado una frase.
Las personas con diversidad funcional somos capaces de aportar grandes cosas a la sociedad y al entorno que nos rodea.
Empatía es como ponerse los zapatos del otro y hacer un buen trecho de camino.
Un entorno adaptado hace que la persona presente mayor o menor discapacidad.
Fomentar las prácticas formativas orientadas a personas con discapacidad.
No a parking en las rampas.
Muy bien.
Respeto para la persona con capacidad.
Podemos trabajar.
Solicitamos apoyo y flexibilidad en el entorno laboral para los familiares de personas con discapacidad.
Hay que hacer las aceras manchas y rampas.
Lo peor de una discapacidad no son los inconvenientes físicos que se produce, sino sentirse excluido.
Muchísimas gracias a todos por participar. Ahora después hacen, gracias. Gracias a todos que lo habéis hecho muy bien. Ahora le pasamos la palabra a nuestro alcalde, Andrés García.
Muchas gracias, Ana. Buenos días. Hay actos que conforme se va desarrollando el acto, pues el alcalde, por último, le toca intervenir, va cogiendo cabos de uno y de otro, y al final tiene la cosa mucho más fácil. Pero hoy me lo habéis puesto cada vez más difícil. Y bueno, prácticamente es que está todo dicho. La verdad es que sí, merece la pena ser alcalde de un municipio, es por asistir o poder asistir a actos como este que hacéis aquí esta mañana, ¿no? Y lo primero que quiero es daros la bienvenida a todos los que estáis aquí, los usuarios de los dos centros porque sois los verdaderos protagonistas en el Día Internacional de la Discapacidad, y aunque lo habéis adelantado un poco, pero lo vais a celebrar hoy. Y sabéis que estamos encantados de teneros en este ayuntamiento, que habéis venido muchas veces, y cada vez yo creo que se va cerrando un poco más el círculo. Y hoy me siento orgulloso de que de tener a todas las personas que estáis aquí esta mañana, y ahora después voy a explicar por qué. ¿Qué se pretende con este tipo de actos? Pues con este tipo de actos se pretende dar a conocer el tipo de capacidades diferentes, como se decía antes, cada cual tenemos nuestras capacidades, que no son ni mejores ni peores, sí que son diferentes, y cada uno tenemos que tenemos las nuestras, ¿no? Y con esas tenemos que aprender a convivir. Y al estar aquí esta mañana, lo que se pretende un poco dar a conocer y dar un paso más en la integración de este colectivo en nuestra sociedad. Y por eso pues agradezco que estéis aquí las cámaras de televisión esta mañana, los medios de comunicación, para darle difusión a este tipo de actos. Yo que decía antes que cada vez se va cerrando más el círculo, porque hoy, viendo las personas que estáis aquí, pues estoy viendo que hay personas, desde personas y asociaciones y colectivos, que estáis trabajando en todos los ámbitos de la discapacidad. Si empezamos, pues tenemos cubierto aquí, desde el ciclo que estoy viendo allí a Mari Carmen, el ciclo empezando por atención temprana. Después seguimos con los colegios de integración y las aulas abiertas, y las personas que tienen otra problemática, que no se pueden atender ahí, pues tenemos a Isabel como jefa de estudios del Pilar Subrié, los profesionales de los dos centros ocupacionales que estáis aquí esta mañana. Además tenemos pues representantes de asociaciones como puede ser Integra y Padisito, que están trabajando y fomentando y colaborando con esta familia y con estas personas. Luego tenemos otro tipo de asociaciones que también, como puede ser de Genes y AELIS, que también están trabajando en el campo de la investigación y haciendo, estando presente y reivindicando día a día, pues que esta que haya más medios para seguir con esta investigación y que al final pues se le vaya haciendo, como bien decía, que también tenemos aquí representantes de los familiares que también han hablado, como bien decía Casimiro, cuando a una familia llega una persona con una enfermedad rara o con una discapacidad, pues que como mínimo que tengas las asociaciones, que yo creo que está, y en Totana está bastante bien cubierto este ámbito del asociacionismo y de las asociaciones que trabajan de manera altruista por colaborar con estas familias, pero además también en el sistema sanitario, pues que haya unos centros de referencia donde se pueda acudir y donde lo más rápidamente posible se te pueda diagnosticar o la enfermedad que padece, pues para en los primeros días de su vida intentar ponerle tratamiento si lo tiene, o la terapia que necesite en ese momento, que en muchos de los casos pues se convierte en un calvario para las familias y en un ir y venir de consulta en consulta. Y creo que no me dejo a nadie de los que estáis colaborando en todo esto. Sí que quiero resaltar también que también hay algunos que de manera voluntaria estáis trabajando y colaborando con estas asociaciones, y es un trabajo que no tiene precio, es un trabajo que no se puede pagar, pero sí que estáis ahí siempre cuando cualquier asociación os echa una mano, o sea, os pide colaboración, ahí estáis para echarle una mano. Y luego, pues bueno, resaltar la labor también o recordar la labor que está haciendo el ayuntamiento. Pues aquí está representado el primer teniente de alcalde conmigo, el concejal de Bienestar Social y algunos miembros más de la corporación, pues que estamos haciendo un esfuerzo muy por encima de nuestras posibilidades, debido básicamente a una mala financiación que tiene los municipios de parte de la comunidad autónoma, que no recibimos las ayudas o las subvenciones que nos deberían de enviar para atender en las mejores condiciones a estos centros que tenemos, centros de día, como pueden ser los vuestros u otros centros de día también de personas mayores. Y bueno, pues ahí estamos el ayuntamiento para, en la parte que podemos, cubrir esas deficiencias que no aporta la administración, y luego pues muchas veces también vosotros, a través de vuestras asociaciones, tenéis que echar mano, además de al ayuntamiento, a empresas privadas, para también la parte hasta donde no llega el ayuntamiento tenerla cubierta, y sobre todo para actividades de ocio y tiempo libre, y actividades como las que estáis haciendo en vuestros dos centros, pues labores de jardinería o de alfarería o de carpintería o de otro tipo de actividades que tenéis que hacer para una mayor formación de las personas, de las usuarias de estos dos centros. Y yo, pues, poco más me voy a extender, ¿no? Agradeceros lo que habéis hecho esta mañana por presentarnos vosotros y contarnos quién es vuestra hermana Lola, y a vosotros por las frases tan bonitas que habéis preparado, y unas frases que sirven para concienciarnos, ¿no? Hay una que a mí me ha llamado especialmente la atención: no aparcar en rampas, que habemos personas en sillas de ruedas que tenemos que bajar por esas rampas. No aparcar en aparcamientos señalizados para discapacitados, que hay personas con movilidad reducida y tenemos que utilizar esos aparcamientos para acceder más fácil a los establecimientos, a los centros de salud o a los ayuntamientos, a los sitios donde tengáis que desplazaros. Por lo tanto, yo no me extiendo más. Felicitaros por este día. Que lo paséis muy bien. Sé que tenéis este acto. Ahora tenéis acto en la plaza. Después tenéis un poco de celebración, que también me he enterado. Y bueno, que lo disfrutéis, que paséis un día estupendo. Y que, bueno, que ya sabéis que aquí el ayuntamiento lo tenéis abierto para cualquier actividad que queráis venir, para cualquier día que queráis visitarnos, aunque no sea en grupo, que sean en grupos más reducidos. Si queréis visitar el ayuntamiento, conocer lo que se hace aquí, que estamos a vuestra entera disposición. Y bueno, agradeceros el trabajo que hacéis todos los profesionales y todos los voluntarios por este colectivo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero agradeceros a todos haber estado aquí esta mañana, haber respondido a la invitación y haber enriquecido este acto con vuestra presencia y con vuestra experiencia. A los papás también, de los que aprendemos todos los días. Y recordar que en la plaza, no quiero dejar olvidarme del Colegio Tierno Galván, que hay dos clases esperando en la plaza con sus niños preparados, y también de los colegios que tenemos aquí representados, y que lo van a pasar súper bien con el Instituto Miguel Hernández, que también nos van a echar una mano, que va a haber juegos, que va a haber una masterclass de Zumba y que luego vamos a comer. Gracias a todos por acompañarnos.